Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias de los lunes. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
El programa que les ayudará a llevar mejor la semana, sin duda.
Exactamente. Un programa con noticias más positivas, no conectadas precisamente con la actualidad política, pero sí con otro tipo de actualidad que queremos recuperar para que estén de lo más informados y eso, con noticias, con buenas noticias, Jordi.
Efemérides que tienen lugar durante esta semana, poquitas en esta ocasión. Noticias, como decía Raquel, nuestro micro concurso La Frase, también el archivo musical y, bueno, lo que será noticia, además de nuestra crónica social, de nuevo protagonizada por Barrafaeli.
Hombre, es que hasta que se case yo creo que vamos a tener un continuo goteo de Bar News, me parece.
Pues sí. Bar News, pero ya empezamos con las efemérides, Raquel.
Sí, el 8 de septiembre de 1954 comienza la aliá masiva de los judíos de Marruecos.
Y un 13 de septiembre de 1949, la Comisión de la Conciliación Palestina de la ONU propone un régimen internacional en Jerusalén que no es respetado por Jordania, que se apropia de Jerusalén Oriental tras la guerra de 1948.
Y también un 13 de septiembre, pero de 1993, en Washington, ante la presencia del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, como testigo de honor, el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y el representante de la OLP, Yasser Arafat, firman un tratado de paz que incluye la Declaración de Principios para la Autonomía Palestina.
Vamos ya con las noticias. ¿Con qué empezamos, Raquel?
Pues empezamos con una que nos ha enviado nuestra querida compañera Irit y que nos habla de Dalia Bassa, una heroína israelí que salva a miles de palestinos cada año desde hace más de dos décadas. Por ponerles un ejemplo, tan solo durante 2014, Dalia Bassa coordinó la entrada de alrededor de 102.000 hombres, mujeres y niños para recibir tratamiento médico en Israel. ¿Han oído bien? 102.000 hombres, mujeres y niños.
Nada menos. Lo más importante de este trabajo es dar, bajo cualquier circunstancia. El éxito para mí es ayudar a las personas y salvar la vida del necesitado. Son palabras de Dalia Bassa cuando se le pregunta por la importancia de su labor en la administración civil israelí. La administración civil es parte de la coordinadora de actividades del gobierno en los territorios, unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel encargada de coordinar actividades humanitarias para la población palestina.
Y les contamos un caso que relata la propia Dalia Bassa. Dice que una vez estaba en un hospital acompañando a su madre enferma y empezó a oír que la gente cuchicheaba su nombre. Entonces, de repente, un hombre se le acercó y le preguntó: ¿tú eres Dalia, de la Administración Civil? Cuando ella le dijo que sí, él comenzó a abrazarla y a llorar y después le contó que era el padre de una niña que resultó herida en un accidente de tráfico y que Dalia había coordinado el tratamiento médico de emergencia en Israel. Me preguntó si quería conocerla porque estaba en tratamiento en el hospital y unos segundos después, dice Dalia, vi a una niña muy bonita sentada en una silla de ruedas. Esta pequeña estaba sonriéndome. Fue muy emocionante ver a alguien a quien le había salvado la vida sin siquiera conocerla.
Dalia Bassa coordina y organiza también talleres profesionales para preparar al equipo médico palestino. Durante los últimos dos años, al menos 200 personas han participado en estos cursos y talleres.
Bueno, pues nos encanta haber conocido a Dalia Bassa, un personaje que nos gustaría que conocieran más los medios españoles y también la gente aquí para que sepan lo que hace Israel por los habitantes de los territorios. Y seguimos, les hablamos ahora de turismo, de algunas cifras que nos hablan de la llegada de turistas a Israel en julio de este año, en 2015, que ha alcanzado, Jordi, una cifra superior a 278.000 personas. De ellas, 4.714 en concreto fueron españoles.
Pues sí, y entre enero y julio de 2015, con un total de casi 2 millones, y de España en concreto, 24.831.
Bueno, no son muchas, pero no está mal, ¿cierto? Bueno,
ahí estamos.
Y seguimos en Es Noticia hablándoles de Cazadores de Nazis, que es una nueva serie que se está emitiendo en el canal Discovery Max. Se lo decimos por si pueden acceder a este canal y disfrutar de estos contenidos. Son 8 capítulos que tratan 8 misiones, un caso por emisión, llevadas a cabo para encontrar a varios de los autores de los crímenes nazis que se dieron a la fuga tras la Segunda Guerra Mundial.
Sí, Aunque parezca una ficción digna de novela negra, las historias que se tratarán serán todas reales. Algunos de los casos serán la trepidante persecución de Klaus Barbie en Bolivia, la caza en Brasil de Herbert Kukur, el verdugo de Riga, o la operación del Mossad para secuestrar a Adolf Eichmann en Buenos Aires. Historias apasionantes que no dejarán indiferente a nadie. Y vamos ya con nuestro concurso, la frase que les proponíamos para adivinar la semana pasada y respondernos en redaccion@radiosefarad.com era esta: no puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo. Y era del rey del absurdo.
De Groucho Marx.
Groucho Marx, ¿eh? ¿Cómo se llamaba en realidad? Julius, ¿no?
Julius Marx.
Julius Marx.
Claro. ¿No? Bueno, les contamos la de esta semana. Atentos, vayan a por lápiz, papel, lo que necesiten para anotar lo siguiente. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra serlo. Tienen mucha razón, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En ocasiones. Pero bueno, también hay otra forma de ser feliz en la vida y sobre todo de hacernos felices a nosotros, que es jugar a la frase respondiendo a quién puede ser el autor o la autora de la que les acabamos de leer, escribiéndonos a redaccion@radiosefarad.com.
Si aciertan no ganan nada, pero si fallan tampoco pierden nada.
Claro.
Así que por otra parte, pues mira, está bastante bien.
¿Y nos hacen felices? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Y ahora llegamos al rastreo, a la búsqueda en el tesoro del archivo de Radio Sefarad, que siempre en las noticias de los lunes es musical. Jordi, esta búsqueda.
Pues sí, además les animamos a entrar ahí, la parte superior y derecha de nuestra página web, en el archivo histórico de Radio Sefarad. Muchísimas horas, no sé cuántas, muchísimas horas de contenidos, de programas.
Miles de horas.
Miles de horas. Es verdad que algunas hacen referencia a noticias y a actualidad, que a lo mejor pues han quedado desfasadas, pero yo creo que es lo mínimo.
Un porcentaje,
o sea,
muy pequeño.
Que lo máximo es un contenido, una enciclopedia sonora de la historia de los judíos, no solo en España, sino en todo el mundo y en temas de sefardí no creo que no nos gana nadie, yo creo.
Esperemos
muy
que no.
Difícil. Bueno, pues también aprovechamos para escuchar algo de música en este espacio y hemos dedicado varios programas de una manera directa y también indirecta a dos músicos fundamentales en la historia del rock and roll, como son Jerry Leiber y Mike Stoller. No te suenan de nada.
De nada, Jordi.
Y es que suele pasar esto, porque
no me
suenan
los
compositores.
Pero claro. Su música sí, seguro.
Eso es. Hombre, Jailhouse Rock, seguro que te suena. Stand By Me.
Hombre.
Hound Dog, Spanish Harlem. Son algunos de sus números uno. Porque luego en realidad tenían muchísimos éxitos. No necesariamente uno, pero que llegaron al uno, pero vamos, al dos o al tres. Compositores que en los años 50 no solo crearon canciones muy pegadizas y muy bailables, sino que además ayudaron a romper las barreras de la segregación racial con su música. Y sí, no eran políticos, no daban grandes discursos, pero sí hicieron que esa música que solo tocaban los negros y solo consumían los negros, lo empezaran a hacer también los blancos. Al principio, claro, imagínate los prejuicios que había en torno al rock and roll, al rhythm and blues, y esas músicas despectivamente se llamaban en Estados Unidos de negros. Y sin embargo había gente como Leiber y Stoller que la admiraban tanto que solo querían hacer ese tipo de música e incluso querían trabajar con músicos negros, como decía. Bueno, Jerry Leiber era el letrista, Mike Stoller era el músico. Y ambos, como digo, eran apasionados de la música afroamericana y querían trabajar con artistas negros, lo cual era muy difícil porque los estudios eran o de blancos o de negros. Era la época de la segregación racial en Estados Unidos, ¿qué vamos a decir? Pero ellos montaron su propio estudio. Se llamaba Spark Records y empezaron grabando, por ejemplo, a Big Mama Thornton, que con ella, a ella le escribieron la canción Hound Dog, aunque luego la inmortalizó Elvis Presley, pero trabajaron, como digo, también con The Coasters y también trabajaron con muchos músicos negros, con el propio Ben E. King, el cantante de Stand By Me. Y como digo, ellos luego, después del éxito que estaban teniendo con artistas negros, pues les propusieron trabajar con Elvis
Presley para hacerlo, que una jugada comercial magnífica. Es decir, vale, los blancos no quieren comprar esta música porque la hacen los negros, pero si ponemos a un blanco haciéndola, seguramente funcionará. Bien, funcionó. No es más que decirlo. Y te digo en serio, porque creo que ayudaron a romper con esos prejuicios y bueno, a entender que la música es patrimonio de todas las razas, ¿no?
Uh-huh. Valientes.
Claro, sí, fueron muy valientes y tuvieron mucho éxito. De todas maneras, es verdad que con la llegada del rock británico en los años 60, su carrera pasó a un segundo plano porque las bandas ya eran bandas que además componían sus propios temas, ¿no? Los Rolling, los Beatles y entonces pues el propio Bob Dylan, ¿no? Ya no era tan necesaria la figura del compositor de estudio que te hacía el tema y ellos elegían luego al cantante que creían que más podía adecuarse a ese tema. Pero vamos, ahí están en el recuerdo. Jerry Leiber falleció, pero Mike Stoller sigue vivo.
Muy bien.
Sigue ahí el tío dándolo todo. Le han hecho muchos homenajes porque ya, bueno, pues forman parte de la historia de la música de Estados Unidos. Mira, no me enrollo más, Raquel. Simplemente hemos empezado escuchando precisamente Stand By Me, su tema más famoso. Y vamos a empezar ahora a escuchar un poquito de Hound Dog en la versión de Big Mama Thornton, porque
muy
creo
bien,
que es
la original.
Y es la original.
You ain't nothing but a hound dog.
Y ahora nos adentramos en lo que será noticia. Hacemos un ejercicio de, no de adivinación, sino de adelantarles de lo que se hablará en los próximos días.
Pues sí, y empezamos hablando de fútbol y de Shabbat. Porque aquí en Europa sabemos que los sábados hay muchos partidos de fútbol, la mayoría de las veces el sábado y el domingo, ¿verdad?
Pero incluso claro, los miércoles había, ¿no?
Sí, la Liga de Campeones se juega el miércoles y aquí en España hay que jugar tanto que también juegan los miércoles la Liga. Pero bueno, eso no sería problema. En Israel sabemos que el Maccabi de Tel Aviv va a estar en la Liga de Campeones.
Sí.
No van a tener problema porque jugarán un martes o un miércoles y ahí no hay problema. Pero, ¿qué pasa con los partidos del sábado?
Bueno, pues hay una controversia en Israel, ¿no?
Sí, la Liga de Fútbol y la Federación Israelí amenazan con una huelga si no se permite los partidos en sábado. Los Haredim exigen cerrar comercios y cines en Jerusalén. Este fin de semana pudo ser el último en el que se disputan partidos en Israel si la Federación de Fútbol, como decimos, mantiene su amenaza de convocar una huelga indefinida contra la prohibición de jugar en Shabbat a partir del día 12. Un tribunal de Tel Aviv falló a finales de agosto que los clubes no tienen autorización para trabajar en Shabbat, el día de descanso laboral obligatorio en Israel, como ya saben, como los servicios de emergencia o de seguridad, que evidentemente sí tienen permiso, o como las 400 empresas que cuentan con permiso especial del Ministerio de Economía.
Precisamente el titular de este ministerio es Aryeh Deri, que es líder del partido ultraortodoxo Sachs, que rechaza cualquier relajación de la doctrina rabínica y que previsiblemente no va a permitir a los futbolistas saltar al césped en Shabbat. Esta historia la recogen algunos medios españoles y se publicó en Haaretz. Entonces, en un editorial de Haaretz se recordaba que en Israel se ha jugado al fútbol en sábado desde hace más de 100 años, precisamente, bueno, desde los tiempos del mandato británico sobre Palestina, precisamente porque el sábado es el día de descanso para la mayoría.
Para poder ir al partido. Bueno,
claro.
No solo es una cuestión de fútbol, porque en pleno centro de Jerusalén, por ejemplo, Gedeon Siboni no deja de manejar la caja registradora ni un momento mientras acusa al Ayuntamiento de Jerusalén de someterse a las exigencias de los ultraortodoxos. Desde hace 20 años, su céntrico supermercado Mamila no ha dejado de abrir ni un solo día sus puertas, excepto durante Yom
claro,
Kippur, ¿no?
La
jornada de expiación, ya saben. Ahora la alcaldía pues también quiere que cierre durante el Shabbat, eso pena de ser multado con 340 euros. Y es que a Gideon Siboni le vienen muy bien los partidos de fútbol porque, claro, la gente rodea el estadio, van al partido, hace negocio.
Y el sábado es el día que, claro, que hay más turistas. Entonces,
también.
Bueno, pues eso es lo que comenta este comerciante, nacido en la propia Jerusalén, en el seno de una familia sefardí. Él cree que sus antepasados, fíjense, eran de Granada o de Sevilla, no está muy seguro. Y claro, no soporta la discriminación que supone esta orden de cierre. Hay unos 40 establecimientos abiertos en Saba, dice, en otras zonas del oeste de la ciudad y en la parte este, como en la puerta de Damasco de la ciudad antigua. Los árabes venden todos los días, incluidos los viernes, que es su día sagrado, su día de descanso.
Claro, ya tenemos comerciantes árabes que, claro, no tienen esa obligación.
Claro.
Y entonces es una competencia desleal, ¿no?
Sí.
Es un tema complicado.
Es muy complicado. La orden tenía que haber entrado en vigor este pasado fin de semana, pero, claro, la protesta de los comerciantes y la convocatoria de marchas para reivindicar bueno, que tienen derecho a abrir cuando quieran para el próximo día 12 han llevado a que se esté decidiendo todavía qué va a pasar. Los ultraortodoxos sí que han anunciado, o se sospecha, que su principal objetivo ahora va a ser la paralización durante el Shabbat del servicio público de alquiler de bicicletas, que también funciona en ciudades como Tel Aviv. Así que, como siempre, Jerusalén debatiéndose, Jordi, entre el respeto que se merecen los ultraortodoxos, pero que también tienen que entender que comparten la ciudad con gente que no respeta hasta ese nivel el Shabbat, ¿no?
Sí, ese es el tema, ¿no?, de Israel. Siempre hay polémica también con otros temas relacionados con los matrimonios, ¿no? Porque recordemos que Israel no es un estado, es un estado democrático, no es un estado teocrático, pero claro, los partidos, con todo el derecho del mundo, los ultraortodoxos tienen sus partidos políticos y ahora que están en gobierno,
claro,
pues saben jugar sus cartas.
Exacto.
Lógicamente, entonces es un momento en el que, digamos, Netanyahu les necesita para gobernar más que nunca y hará concesiones.
Pero vamos a ver si esas concesiones llegan hasta los estadios de fútbol.
Veremos.
Sospecho que no, Jordi, pero con Israel nunca se sabe. Bueno, seguimos aquí en Es Noticia con un tema que nos habla de un curso de especialización, ¿no, Jordi?
Pues sí, judíos del Islam, en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este curso tiene dos objetivos principales. De un lado, ofrecer al alumno una visión general sobre la historia y cultura de los judíos en territorios islámicos. Y de otro, familiarizarle con las herramientas esenciales, es decir, bibliografía, recursos de internet, bases de datos, para informarse en profundidad o incluso realizar trabajos de investigación de forma independiente sobre este tema.
Este curso tendrá lugar del 7 al 11 de septiembre. Su directora es María Ángeles Gallego, a quien conocemos bien aquí en Radio Sefarad, y se apoya en la Secretaría de Ramadán Ibrahim. Son 15 horas lectivas y el horario es de 3:30 de la tarde a 6:30. Se tratarán los aspectos básicos sobre la interacción judeo-islámica a lo largo de la historia, legislación, desarrollo cultural, etcétera, con especial atención al periodo medieval, tomando como casos específicos de análisis la comunidad judía andalusí y la comunidad judía siciliana. Las páginas rosas, como les adelantábamos al principio, protagonizadas, como no podía ser de otra manera, con la prometida por excelencia, Barrafaeli. Ya les contábamos que se casará el 24 de septiembre, les habíamos dicho que en Tel Aviv, pero esta es la noticia que les traemos hoy. Al parecer, no será una playa tropical, que también era una de las opciones, porque Bar dijo que quería ir descalza en su boda, sino el hotel Bereshit, localizado en el espectacular paraje desértico cercano a la antigua ruta de las especias, en la reserva natural de Ramón. Todo el rato Bar seguirá protagonizando, yo creo, estas páginas rosas de las noticias de los lunes, según vayamos conociendo detalles, como por ejemplo el que también les comentamos hoy, cómo será su vestido de novia.
Pues sí, Barrafaeli ha demostrado una vez más que no es supersticiosa ni tradicional. Este hecho lo deducimos repasando su cuenta de Instagram, donde ha publicado una imagen en la que aparece con un vestido que podría ser el que lucirá el día de su boda con Adi Ezra. Y es que la tradición dice, Raquel, si no me equivoco, no soy yo muy docto en esto, que el novio no puede ver a la novia con el traje hasta el mismo momento de la boda, ¿no?
Claro, a lo mejor es que Adi no ve las fotos de Instagram de Bar, no lo sabemos.
Puede ser.
Bueno, el caso...
Me cuesta creerlo, sí. Pero igual también como es modelo, quién sabe, Raquel. Siempre están probándose de ropa.
Es que, sea, a ver, puede ser cualquier cosa. Desde luego, está en el taller de Claire Whitekeller, que es la directora creativa de la casa de moda francesa Chloé, que ha sido la elegida para diseñar, por Bar, para diseñar su vestido de novia. Pero, a ver, yo no creo personalmente que sea el vestido con el que se case. A lo mejor es uno de los vestidos que utiliza en ese día. Porque, claro, hay novias que tienen acceso a más de un vestido y se ponen uno para la ceremonia, otro para la fiesta y tal. Bueno, este es el que les ponemos en nuestra portada. Ya ven que es muy sencillo. Se nota un poquito que hay como encajes, que hay como capas superpuestas de tul o de crepe. Pero bueno, yo apuesto a que no va a ser el vestido final de Barrafaeli. Pero bueno, nos ha mostrado al menos cómo podría ser o más o menos por dónde va a ir el estilo de su vestido, y más de 68.000 seguidores han visto la imagen y han asegurado que les gusta mucho.
Y es que esta es la nueva forma de comunicarse de estos famosos con sus fans a través de estas cuentas de Instagram y Twitter, y también para hacer bromas a veces, ¿no? Depende del sentido del humor de los famosos. En este caso parece que no les agradó mucho a sus fans que la modelo Barrafaeli aparecía junto a su profesor de boxeo con un ojo morado, y acompañaba a la imagen el texto «Le he pateado el culo», exclamó la modelo en la fotografía. Ay, lo que no sabían los seguidores de Rafaeli es que ese ojo morado había sido pintado, o sea, es decir, ese maquillaje puro y duro. Así que nada, Adi, puedes estar tranquilo, no tienes que ir a partirle la cara a nadie. La modelo no acudirá al altar con un ojo morado y tampoco le pateará el trasero.
Al menos con zapatos, claro, como dice que va a ir descalza. Bueno, ya veremos. Claro. Le seguiremos contando seguro aquí en las noticias de los lunes y le seguiremos informando en el resto de nuestros programas dedicados a la actualidad política y social.
Pues sí, Raquel, muchísimas gracias. Mañana volvemos con la actualidad aquí en Radio Sefarad. Les esperamos. Hasta mañana.
Gracias por escucharnos y que tengan una buenísima semana.